Pues vamos a abrir, por favor, en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4. Y aquí vamos a ver lo que es Deuteronomio en seis discursos, que realmente lo que viene diciendo Moisés tiene como divisiones, tiene, sí tiene sentido. Muchas veces cuando tú vas a simplemente sentarte a leer Deuteronomio, vas a decir, ya me perdí. O sea, ya me atasqué en un pantano, ya me perdí en una selva y oigo pasos detrás de mí, ya no me siento cómodo, porque es muy completo, es dar todo esto lo que ha venido dando durante 40 años, explicando, aclarando y definiendo durante 40 años, ya lo está dando en muy poco tiempo y ha organizado diferente, con diferentes enfoques y diferentes aplicaciones. Entonces, queremos ver simplemente así de vistazo todo eso, con los diferentes enfoques, y luego también ver lo que es una mirada al final, que es mucho más donde tenemos que llegar nosotros al mismo punto a donde tuvo que llegar Moisés. Entonces, capítulo 4, en toda esta parte, desde el inicio, lo vimos un poco la semana pasada, y nuevamente aquí, capítulo 4, empieza entonces a repasar cómo salieron de Egipto, lo que han estado haciendo, los lugares en donde han acampado y donde han vivido, que es simplemente el repaso histórico de estos 40 años, empezando desde la salida de Egipto. Entonces, versículo 4, el punto muy importante en eso es: más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces, eso es el resumen de esta parte, que por la sentencia de estar dando vueltas durante 40 años en el desierto, los mayores de 20 años iban a morir de una forma u otra, por vejez o lo que fuera, y por diferentes motivos fueron muriéndose los que hoy se quedan. Y aún así, los que no estaban en esa sentencia, pero se acudieron, se ligaron a Baal Peor, entonces también habían muerto. Entonces, ustedes que siguieron a Dios están aquí. Y yo tengo, ya voy acercándome más a 40 años de ser cristiano, y puedo decir, pues, los que hemos seguido a Dios, aquí estamos. Y es una sensación rara a veces estar recordando gente. Ahorita esta canción que cantamos, estuve recordando gente con la que cantaba yo antes esa canción en otra iglesia. Y sí me dio dolor, me dio gozo, que sé que algunos están todavía siguiendo a Dios y otros no, y te da cosa, ¿no? Pero la canción en sí sigue siendo verdad, y Dios sigue siendo el mismo, y Dios sigue estando en el mismo lugar, y dices, pues sí, ¿por qué no he de seguirle? Como suelo preguntar en los sermones aquí, ¿o alguna cosa más importante tienes para hacer? O sea, ¿tienes algo más urgente en tu vida que seguir a Dios? Entonces, es esto: más vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces, este discurso da todo el repaso, y ya en capítulo 4, aquí adelante, versículo 44, empieza como otro discurso, como que de repente dice, bueno, entonces, y empieza ya a hablar sobre otro tema, y aquí dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel, y esta parte ya es el repaso de todo lo que sucedió en el monte Sinaí. Cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, cuando le dio el plan, le mostró claramente cómo iba a tener que hacer cada cosa, y las dimensiones y materiales y la hechura para el tabernáculo, para el vestuario de los sacerdotes, y explicando Dios ya durante 40 años por qué cada cosa, por qué el incensario así, qué pasó con los hijos de Aarón que ofrecieron incienso extraño, todo eso también, o sea, por qué en todo eso, pero es el repaso de lo que pasó en Sinaí. Pero esto ya como que llega a un enfoque en capítulo 6, que ya vimos hace 8 días, versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, realmente el encuentro de Dios con Moisés en el monte Sinaí era para establecer el punto de encuentro entre Dios y su pueblo para que esto pueda suceder, para que ellos puedan aprender qué es lo que significa amar a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Y ya lo que sigue ya es la ley en sí, y empieza con los 10 mandamientos y todo, pero eso es el repaso de lo que pasó en Sinaí, el pueblo espantado, Moisés ahí durante 40 días, y el contraste, durante ese tiempo, justo cuando iban a terminar, el pueblo le pide a Aarón que les haga dioses, Elohim, para seguir guiándoles, porque Moisés ya no sabemos qué pasa con él. Y algo en el ser humano, y lo vemos representado muchas veces en la historia bíblica, es eso, que si hubieras esperado un día más, en el caso de Saúl, el rey, si hubieras esperado literalmente media hora más, no la estaba regando. Entonces empezamos a ver esa característica también, que la tendencia idólatra en nosotros también es una tendencia impaciente. Queremos algo que nos pueda servir hoy. Entonces, y no entendemos, pues otra vez, ¿qué tienes que hacer que es más importante? O sea, ¿por qué no puedes esperar que Dios haga lo que tiene que hacer, lo que prometió hacer? ¿O tienes algo más importante? O sea, ¿por qué te urge llegar a la tierra prometida? Pues que esperes a Dios. Y entonces, pero eso es. Entonces, pero el enfoque, el propósito es eso. Dios más adelante en los profetas dice, yo no necesito carne de borregos y carne de corderos, y yo no quiero bueyes sacrificados, eso realmente no me interesa. No quiero esa sangre, no quiero la gordura, el incienso ya me arde en los ojos, ya me choca. O sea, Dios está diciendo, aborrezco eso, ya no quiero sus fiestas solemnes, ya no quiero los holocaustos, ya no quiero todo eso, porque ya habían pensado que Dios era como Baal, que le tenías que dar combustible. Como en Tenochtitlán, tenían que estar haciendo sacrificios para que el sol no se apagara. Entonces, y habían hecho ya Dios, el Dios que hizo todo, que no necesitaba el universo para existir, que ya habían hecho que Dios necesitara el universo para seguir existiendo. Necesitaba sacrificios, incienso, aceite y todo eso para como combustible para seguir generando milagros a favor de ellos. Entonces, no. Y Dios dice, no, lo que es el objeto del encuentro de Dios en Sinaí es para que tú puedas tener dónde y cómo amarme de todo corazón. Porque Dios para eso nos creó y nunca vamos a estar bien hasta no poder y saber hacerlo. San Agustín dijo que tú nos hiciste para ti y nuestra alma no encuentra reposo hasta que no volvamos a ti. Y eso es el relato de todo esto en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cómo el corazón, cómo el alma humana puede llegar otra vez a Dios. Cómo podemos volver a Dios. Desde el principio en Génesis 3 es Dios que inicia el proceso preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Adán perdido no está preguntando dónde está Dios. Pero Dios, sabiendo dónde está Adán, le pregunta por qué Adán no sabe dónde está Adán. Y hasta el día de hoy seguimos en búsqueda de paz, de identidad, de seguridad, de un futuro, de control sobre nuestra vida, de control sobre la vida de otros, buscando formas de controlar lo que otros piensan acerca de nosotros y demás. Toda esa búsqueda, y Dios simplemente con una pregunta nos arresta y nos interrumpe y dice, a ver, Jaime, ¿dónde estás? Okay. Entonces ya está. Y Dios está diciendo, okay, pero ya te digo dónde estás, en este punto de encuentro. Y por eso altares, no era porque algún atributo mágico de un altar, sino el altar era un lugar en donde tú puedes decir, vine para esto. Porque somos dispersos, porque somos distraídos y Dios nos da un tiempo y un lugar para poder encontrarnos con Él. Y así poder amarle de todo nuestro corazón, toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces pasamos ya al tercer discurso, que es ya las leyes en general, que empieza con los 10 mandamientos, pero también tiene que ver con cómo has de tratar a tus esclavos, cómo vas a tratar a los presos de guerra, cómo tratas al extranjero, cómo tratas a viudas y huérfanos, cómo obedeces esto, cómo tienes que hacer tu casa, cómo tienes que observar el día de reposo. Mil cosas. Hay 600 leyes simplemente que son no. Y 300 y tantas que son sí, que te dicen qué hacer, casi 1,000 mandamientos que tendrían que hacer. Y la razón que no quiero realmente dirigirme muy específicamente a ver todo eso, es que nuestra tendencia es decir, ah bueno, pues es 1, 2, 3 por mis amigos y por mí, por cierto, y Dios ya me deja en paz, ya Dios no interviene más en mi vida, no se asoma, no interfiere, entonces es eso, o sea, ah pues ya cumplí, ya puse mi diezmo, ya oré, ya hice mi devocional, ya compartí al vecino. Si no, ya, así es que, chuchu, vete Dios, o sea, ya no interfieras más. Y Dios dice, no, se trata de amarme de todo corazón, eso es lo que tú necesitas para estar bien, es amarme a mí. Y todo lo que hemos hecho en nuestra vida hasta ahora, que nos ha hecho vacíos, infelices, torcidos, etcétera, es tratar de hacer que nos amen, tratar de hacer que Dios nos ame, y tratar de hacer que otros nos amen. Entonces liposucción y todo rollo, para que me amen. Y después, o sea, ¿cuánto más te pueden quitar o reducir? O sea, ¿qué? O sea, pero sí es controlar lo que piensan de mí para que me amen. Porque somos idólatras. Y Dios está diciendo, nunca vas a estar bien hasta que no me ames a mí. Y decimos, oye, pero es muy egoísta. Porque sí, cuando yo soy egoísta, cuando estoy manipulando a la gente, controlando a la gente para que me ame, entonces yo soy egoísta, yo soy ególatra. Pero Dios no, porque Él realmente es perfecto. Entonces es correcto, es acertado y es honesto decir, ámame de todo corazón, porque es el único que puedes amar con todo tu corazón y no ser idólatra. Y puedes amar a tu gato, tu perro, tu novio, tu novia, tu trabajo, el dinero. Puedes amar y no con todo tu corazón, nada más con una parte de tu corazón estás amando eso y ya eres idólatra. Y al grado que entregas tu afecto a otra cosa que no es Dios, a ese grado estás arrancando algo de tu alma y quedas vacío. Ok, entonces, eso es el enfoque. Vamos, el siguiente es, básicamente lo podemos resumir así, que es cómo hemos de vivir ante Dios. Dios está diciéndoles, un pueblo que me ama de todo corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, así vive. Así viven como vecinos, como familias, así van a guerra, así ponen un rey, así pagan impuestos, aquí, así siembran sus campos, así cosechan, así caminan, aquí, eso es el tema de su plática y todo es esto. Por eso va diciendo, entonces atarás estas cosas en tu corazón y lo tendrás como frontal delante de tus ojos. O sea, así se ve alguien que está amando a Dios. Y cuando eso no es un individuo y no es una familia, sino es una nación, así se ve. Así siembran sus campos, así pagan sus impuestos, así van a guerra, así regresan de guerra. Es eso, así se ve cuando amas a Dios de todo corazón. Y es chistoso porque los cristianos de hoy luego nos fascina tratar de alguna manera de formar un gobierno cristiano, como si eso fuera a resolver algo. Y digo, eso no se resuelve con una constitución. Se resolvió ya en la cruz. El problema humano de gobierno, de paz, de seguridad, de desempleo, de demás, todo eso se resolvió ya en la cruz. Y de ahí viene la respuesta que estamos buscando. Pero podemos seguir con nuestras teologías de dominio hoy y queriendo proclamar y poseer la tierra y todo eso y elegir diputados cristianos. Puedes hacerlo si quieres. Y todo eso puede ayudar para algo. Pero la solución que realmente buscamos ya está en la cruz. Ok, entonces, pero ¿cómo hemos de vivir ante Él? Ahora Jesús lo simplifica, no lo reduce. Dice, yo no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Y dice, ni una jota ni una tilde pasará hasta no cumplirla toda. Entonces, pero Él lo resume así. Toda la ley y todos los profetas que exhortaban acerca de no vivir de acuerdo con lo que está escrito y lo que Dios nos encomendó. Toda la ley, todos los profetas se resume en esta palabra: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, ese es el primero. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo se ve cuando estoy amando a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo se ve? Bueno, simplemente tengo que hacer un registro de cómo yo me trato a mí mismo, cómo me defiendo, cómo me justifico. ¿Por qué no justificas las faltas de otra persona como justificas las tuyas? Es que mi caso es especial. Entonces, si hiciéramos que todos tuvieran un caso especial, seríamos una gente muy especial. Y dice, y seréis mi especial tesoro. Entonces, te das cuenta, o sea, pero si yo estoy haciendo eso, entonces yo quiero otra oportunidad. Entonces, qué difícil es para mí darle a otro esa nueva oportunidad cuando sé que no la merece. Pero yo sé que yo no merezco. Pero sí, en mi caso, yo prometo, en mi caso, si me das otra oportunidad, yo sí te entrego la mercancía. Pero el otro, nada. Y así es. Pero entonces, al grado que no podemos amar a Dios así y amar a nuestro prójimo así, a ese mismo grado somos unos infelices. Porque Dios nos hizo para poder hacer eso y no lo podemos hacer y no lo queremos hacer. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, vamos a ver el capítulo 10, como que el enfoque en toda esta parte de cómo haces un voto, cómo cumples un contrato, cómo casas a tu hija, cómo divides herencias. O sea, son muchas cuestiones civiles también, no nada más religiosas. Y en capítulo, ¿qué dije? 12 es 10, versículo 12. Dice, ahora pues Israel, eso es realmente Dios, aquí es el resumen y el enfoque de toda esta sección acerca de las muchas leyes y mandamientos. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero entonces estamos, bueno, ese temor, el temor de Dios, no es como el temor que un niño tiene de un perro que está ladrando. No, sí, es el mismito temor. Es el mismito temor que te hace sudar de las manos, que te hace como que la voz se pone delgadita, se te seca la boca. Ese temor de Dios también. O sea, que como que hemos tratado desde los 80 de como decir que el temor de Dios no es como el temor, otros temores. No, es un susto, es un terrible terror. Moisés dice, estoy espantado y temblando. Abraham no pudo ni hablar ni moverse por miedo. Okay, eso es temor. Ese temor de Dios. Es que el universo nos enseña algo acerca de Dios, sin saber nada de la Biblia acerca de él. El universo nos enseña que si el universo tiene un diseñador y un creador, el universo es terriblemente grande, terriblemente peligroso y terriblemente bello. Es complejo. La forma de simplemente experimentar lo que es vivir como nosotros en este universo es increíblemente bello y es increíblemente también peligroso. Alguien estaba en su lanchita, así bien quitado de la pena, en el mar, cerca a la costa, y una ballena gris, ¡fum!, sale del agua y ¡pras!, así salta y cae así de panzazo junto a él. Y estás, ¡oh!, y su cola, ¡pras!, así en el agua, y dices, ¡oh, hola, ballena! O sea, ¡qué susto! ¡Qué belleza de animal! ¡Qué fuerza! Pero, ¡ay, como que te veía más bella desde la playa! No aquí, a 2 metros de tu cola. Así, ¡pras! O sea, no te hunde, te aplasta. Es mucho. Y dices, ¡ah, pero qué belleza! Entonces hay un terror en el universo y una belleza que nos atrae. Y estamos queriendo conocer y al mismo tiempo nos da miedo. Ok, pues eso es. ¿Por qué los relámpagos? ¡Ay, qué susto! Bueno, a mí no me asustó, nomás como que estoy... Ah. nos atrae, es bello. Dices, a ver, ven. No, me da mucho miedo. No te va a pasar nada. El relámpago no se mete hasta aquí a la recámara. ¿Cómo no? Un amigo dijo que su tía estaba así en la cocina y el relámpago le alcanzó hasta el refri que estaba sacando la leche. Yo no quiero ver. Entonces ahí estamos. Pero al mismo tiempo, cuando por fin superas tantito ese terror de lo que está pasando y ves, dices, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Y los truenos por el desplazamiento de aire, por un relámpago, y dices, ¿qué? ¿Qué onda con todo eso? Y cuando nace tu bebé, y tú estás viendo, y está así, y estás viendo todo eso, dices, ¿qué es esto? Pero te da miedo también. Entonces, el universo nos dice algo, pero algo que está dentro de mí, mi propio ser me dice algo, que también el ser humano es increíblemente bello y nos da miedo. O sea, lo que más el día de hoy te da miedo es tu prójimo, es otros seres humanos aquí alrededor que te pueden hacer daño. Pero increíblemente bello, el mismo ser humano también. Entonces nos dice algo, ¿no? Entonces, que temas a Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Pero ese poder tan grande que hizo el universo y esa sabiduría tan incalculable que diseñó todo y esa creatividad que diseñó un ser que es a su imagen y semejanza, que de alguna manera ese ser, como parte de sus instintos y parte de cumplir su razón de existir, puede reconocer y amar a su origen, al Creador. Entonces, que hizo todo eso, le dio la capacidad y la opción de escoger si va a reconocer o no, si va a amar o no. Y al escoger que no, el mismo Creador dice, ah, bueno, pues entonces retiro todo, voy a detener tus átomos, tu sangre se vuelve gelatina, hay una enorme tarántula detrás de ti que te va a comer. O sea, Dios pudo haberlo hecho. Si Dios fuera como nosotros, sería sádico. Y es el terror que tenemos. Dices, no, a mi imagen, no, Dios no es a mi imagen, yo soy a su imagen y mira cómo me salí del cuadro. Pero entonces, y él viene diciendo, Adán, ¿dónde estás? Y le dice a Abraham, sirviendo la luna, siendo idólatra, dice Abraham, levántate y sal de tu tierra y tu parentela y yo te voy a enseñar dónde. Y le atrae a Moisés, está en el desierto, un hombre quebrantado, un hombre olvidado por todo el mundo, que él ya olvidó a todo el mundo, y ve una zarza ardiendo y dice, tengo que ver, ¿qué es esto? Nunca he visto tal cosa. Y Dios usa esas cosas, el mismo ser humano, la misma vida, el terror y la belleza alrededor de nosotros. Dios lo utiliza para decir, Adán, ¿dónde estás? Ya te vi, pero ubícate tú, pregúntate, ¿dónde estoy? El hijo pródigo, ¿qué hago aquí? En casa de mi padre, todos comen bien y yo aquí muerto de hambre. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Entonces, eso es la historia humana. Y aquí estamos viendo cómo Dios maneja eso, pero nos da un punto y un lugar y un momento y una forma de encontrarnos frente a Él. Pero al encontrarnos frente a Él, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué pide? Esto es lo que pide. El cuarto discurso ya es toditita la ley. Vamos a capítulo 26. Es larguísimo eso, si quieres, pero lo que pasa es que muchos en su doctrina hoy están tomando de aquí, de Deuteronomio, para decir que por eso no llueve, que por eso hay esto, que si escuchas esta música, y empiezan a usar estas cosas para azotar y para dividir y para realmente maltratar los unos a los otros. Y nos dice algo muy interesante aquí. Capítulo 26. Versículo 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. O sea, parece que están en el registro civil. Y el juez está leyendo algo y van a poner su huella digital y dos testigos y todo. Y efectivamente eso es lo que está sucediendo. Está dando la ley y tú estás diciendo, sí, doy fe, que sí, entiendo, lo abajo escrito y firmo. Entonces, has declarado que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy, eso es su parte del contrato, es el pacto. Él ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Nadie es tu dueño más que yo. Nadie es tu Dios sino yo. Y todos tenemos que llegar a ese punto también, decir, sí, solo tú eres mi Dios. Solo doblaré mi rodilla a ti. El problema es que a veces como que se le atora el hueso y no puedo doblar bien la rodilla. Mi alma quiere amarte y no lo sé hacer. Y se me va el avión y me pongo terco de repente también. Pero ahí está, y todo el pueblo está, sí, estamos de acuerdo, y pamba al que dice que no, y todos están de acuerdo. Pero el entusiasmo no te hace un nuevo ser. Y convicción no te hace un nuevo ser. Y decisionismo, que podríamos decir, o sea, ya tomó su decisión, órale, ya tomó su decisión. Pero decisionismo es tú en operación nada más, o sea, tú decides, sí, ahora sí, ok, oh, felicidades, pero tu decisión no te hace un nuevo ser, no te da la capacidad de amar a Dios de todo corazón. Decisionismo no, convicción no, entusiasmo no, pero todo eso ya lo tenían. Pues vieron la plaga hace unos días apenas con lo de Baal Peor, que no diría, yo sí estoy dispuesto a obedecer la ley, o sea, sí, qué miedo. Pues sí, decisión. Entonces pasa el temblor, el terremoto tan terrible en 85. No, todo el mundo que yo conocía tenía un familiar que de rodilla y con lágrimas recibió a Cristo. ¿Dónde están hoy? Su decisión se fue al mismo tiempo que se les fue el miedo. No les hizo un nuevo ser para poder amar a Dios. Entonces, hay Biblias que encontramos olvidadas aquí que dicen la fecha en que hizo su oración. En la fecha que recibió a Cristo. En un campamento de niños o juvenil en Bernal o algo así. Y dices, pero ya tiene meses aquí la Biblia olvidada. Ajá, ok, pues así está. Entonces dice, ya te está diciendo que, pues tú sabes que yo declaro esto, y dice versículo 19, es a fin de algo, no es para quitarte gozo, no es para ponerte incómodo, no es para hacerte un marciano frente a tus amigos. Dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. El problema es que empezamos a confundirnos y pensar que es para loor y fama y gloria de nosotros. ¡No! Y es por eso empezamos con una expectativa equivocada. Ah, eso es para que yo esté bien y que todo el mundo diga, ¡ay, los cristianos sí la hacen! Les va muy bien cuando son cristianos. Yo voy a ser cristiano también. Entonces tratamos de convencer a la gente que ser cristiano es más chido. Claro que es más chido, pero eso no te, o sea, esa convicción no les hace un nuevo ser. Dios tiene que hacer algo todavía. Entonces ahí está, pero eso es el resumen y el enfoque de todas estas leyes. El quinto discurso, vamos a capítulo 30, el enfoque está aquí en capítulo 30. Y aquí ahora dice lo fuerte, y eso lo citan, yo lo cito. Yo digo, ándale, no llueve bien en 3 años en el sur de México. Y echas ojo aquí a Génesis, Deuteronomio 30, dice, pues aquí dice que Dios hará que los cielos sean de bronce y que no va a llover. Por esto y esto y esto, y ver lo que está haciendo. Y digo, pues sí, ha de ser, ha de ser. Y de repente, alguien junto a ti escucha la palabra de Dios y entrega su vida a Cristo. Entonces, ¿qué onda? ¿Son o no son los cielos de bronce? O sea, podemos agarrar eso, pero eso no es el Evangelio. Eso no es predicar a Cristo crucificado, decir que no llueve bien, que hay mucha inseguridad en México, que hay mucha corrupción y todo se debe a que tu hijo ya tiene un piercing. O sea, por favor, o sea, esas sumas no checan, esas cuentas no salen bien, porque Dios, de acuerdo con todo eso que no está bien, y no estoy diciendo en pro o en contra de piercings, nada más es el ejemplo de la mentalidad levítica aquí en Deuteronomio, que pide, exige de Dios bendición y protección por cumplir nosotros algo. Y entonces hace totalmente a un lado lo que Dios hizo sin nosotros en la cruz. ¿Okay? Entonces tenemos que tener esto claro. Y dice, esto, si tú haces esto y lo vas a hacer, todo pasa y te va, ese es el terror lo que va a pasar. Dice que vas a sacar mucha semilla y recoger poca cosecha, que vas a acabar los ojos llorando por los hijos que ya no ves, que ya son esclavos y sirviendo a otro pueblo. Y podríamos decir, ¿qué necesidad tienen los mexicanos de enviar a sus hijos al extranjero a vivir en miedo, a vivir desprecios y vergüenzas, para que tú ya tengas tu pantalla de plasma y lo sacrificas a Baal? Entonces, ¿qué necesidad hay? Pero muy bonito tu imagen que tienes. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué? Y podemos decir, pero no lo vamos a decir, ¿verdad? Ok, capítulo 30, versículo 11, dice, porque este mandamiento es que pone delante de ellos vida y muerte, bendición y maldición. Tú escoge. Dios no les va a obligar, todavía no entran. Esto es, o sea, estas son las opciones. Lo puso delante de Adán y Eva, lo puso delante de Abraham, delante de cada uno de nosotros, Dios lo pone y dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Son muchos mandamientos, pero no es demasiado difícil para ti. Para una persona normal, amar a Dios no debe ser un problema. ¿Alguien aquí es normal? Ahí está el detalle. Somos disfuncionales frente a Dios. Quizás entre nosotros nos sabemos llevar tranquilamente, pero frente a Dios ya sale todo lo disfuncional al flote. Y ya se ve, uy, no, qué feo. Y empiezo y me doy cuenta que soy un envidioso, que soy un fachoso, que soy remilgoso, que soy rezongón con Dios, que qué me debe Dios, pero sigo cobrándole. O sea, ah, y dices, ay, ay, qué confrontación. Pero dice, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Cuando tú estás razonando con tus hijos pequeños, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Es que no me quiso compartir su carrito. ¿Pero por qué le pegaste? Y para el niño dice, ya te estoy diciendo, porque no me quiso compartir el juguete. O sea, claro, entonces, ¡pum! Y con el mareo del golpe, ya suelta el carrito y yo corro aquí. Claro, que no, lo que no supimos es que él primero te dio un trancazo también con el carro, que tiene historia este pleito. Entonces, pero es eso, o sea, no es demasiado difícil, o sea, pero ¿por qué no le dices bonito? Ah, mamá, cuando tú me hablas bonito, ¿te hago caso? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar que si le digo bonito a mi hermano, que me comparta su juguete, que me va a hacer caso? Somos tus hijos, mami. O sea, ¿qué? Obvio, suelta. Este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará huir para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga huir a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, ya nos dijo en capítulo 6, estas palabras estarán sobre tu corazón, en tu mano derecha, como frontal entre tus ojos aquí, para nunca perderlo de vista. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. En efecto, lo que pidió Adán y Eva al decir, no comerás de este fruto, era eso. la forma, simplemente porque en un paraíso es muy difícil tener una crisis moral. Y dice, no, yo ya fui a Cancún y no es cierto. Era muy difícil para el ser humano sin pecado en su naturaleza, era muy difícil tener una crisis, una encrucijada moral. Y en esas encrucijadas morales es donde demostramos el amor o el desamor. ¿Okay? Entonces Dios les da una forma muy sencilla para simplemente permanecer. No tenían que lograr esa comunión y esa confianza con Dios. No tenían que lograr nada. No tenían que, por eso dicen, no digas que está en el cielo. Ay, pues ¿quién lo va a traer de allá? No está al otro lado, no, está aquí. Diariamente tenían una forma muy sencilla de simplemente permanecer en el amor de Dios no comiendo ese fruto. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando Dios les da la espalda? Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces ya les está advirtiendo, pero eso es, o sea, no es muy complicado. Otra vez, el problema que tenemos con estas cosas, pero ¿por qué tengo que hacer mi devocional cada día? Mira, no lo tienes que hacer. No, es que en mi grupo de rendición de cuentas de hombres me dijeron que así, que casi me están dando pamba porque no hago mi devocional. Y les digo, estoy leyendo en Salmos. ¡Ah! Ya me echan bulla y todo. Ok. No lo tienes que hacer. Pero siempre esas cosas que ponemos, objeciones y cuestionamientos y todo, todo lo que en resumen es eso es que no quiero. ¿Por qué? Porque quiere decir que voy a amar a Dios más que a mí mismo. Es eso nada más, es tan sencillo. Y ahí está el detalle. Yo quiero amar a Dios, tú quieres amar a Dios, todos lo encontramos muy amable. No es difícil amar a Dios, el problema es que hay una obstrucción, hay un obstáculo que me impide que no pueda yo amar a Dios de todo corazón, porque ya está muy comprometido mi corazón conmigo mismo. No puedo amar a Dios con toda mi alma porque mi alma ya está muy distraída y muy fascinada conmigo mismo. Entonces ahí está mi problema y no lo puedo resolver. Y Dios dice, sí, pero tuve que darte la oportunidad para que puedas entender eso acerca de ti. Ahora, si me permites, voy a hacer algo para que tú me puedas amar y por fin ser completo y gozar de lo que es verdadero amor. Entonces, el siguiente discurso, vamos a capítulo 29, pero ya es el resto de todo esto. Cómo renueva el pacto con ellos y todos dicen sí, cuando entran a la tierra prometida es para decir esto. Lo que pasa es que todo lo que ellos dijeron sí, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones, dijeron amén, firmamos, estamos de acuerdo y fueron tras las maldiciones, todititas. Lees esto en Deuteronomio del 28 al 30 y dices, toditito eso que Dios les advirtió, todo eso fueron a conseguir. Y tuvieron que acabar sus ojos llorando. Entonces 29, 4. Pero hasta hoy han visto el poder de Dios, han visto sus milagros desde salir de Egipto. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Yo he estado en templos, en diversos lugares de México, en diversas denominaciones. Y veo un factor que en los 80 se renovó, más bien no se renovó, se modernizó el estilo musical. Y eso es todo. Ya pueden usar guitarra eléctrica, ya en lugar de órgano o piano, entonces ya meten batería. Eso era totalmente del diablo en 81. Era una controversia y polémica. Pero ya si no tienes guitarra eléctrica, puedes decir, uff, yo no siento a Dios en la reunión, pues que no hay guitarra eléctrica. Entonces, eso es, el ser humano es así, es voluble, es esto, que cualquier cosa, somos unos totoles que todo nos fascina y ¡pup, pup! Y ahí lo vamos siguiendo. Ok, pero algo importante que veo en todo esto es que la iglesia no fue renovándose. no hubo una renovación en el corazón del cuerpo de Cristo, de las congregaciones. No hubo más amor por la palabra de Dios, sino menos. Y no es debido al cambio de estilo de música, no es eso. Pero simplemente es eso. Y dice, porque si estás amando y conservando y defendiendo estilos, que eso es lo que estaba sucediendo, al abrazar un nuevo estilo, ya tienes algo nuevo que puedes amar y defender como sello de tu denominación o movimiento. El problema con eso es que eso no es Dios. Ese estilo y ese himno no es Dios. Y esa liturgia, esa forma de dar los anuncios, esa forma de predicar, esa forma de vestirse y todo, son estilos y no son Dios en sí. Pero empezamos a defender eso. Jesús dijo, Elías salvó la vida de una viuda extranjera que iba a morirse de hambre y salvó la vida de su hijo. Y por eso lo querían echar del peñasco en Nazaret, sus vecinos. Puedes hablar de qué bonito tenemos nuestra sinagoga, pero no empieces a meter otras cosas aquí. Y citó la palabra de Dios, pero no querían oír eso. Entonces, es un fenómeno. Si tú tienes menos de 20 años como cristiano, no has visto lo que pasó. ¿Por qué ya no existe el oratorio aquí en Cuernavaca? ¿Dónde está su gloria? Es que amaron más paredes, estadísticas, qué bonito lugar, qué bonitos eventos. Y Dios dice, a mí no me interesa, porque ya no están viendo lo que yo veo, ya no están buscando lo que yo busco, ya no están yendo a traer lo que yo anhelo traer. Entonces Dios dice, así, no, es que hubo pleito. Exacto, hubo pleito. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Qué pide Jehová de ti? Que lo temas. ¿Ok? Entonces se fue el temor de Dios, se fue la gloria de Dios, se fue el amor a Dios por el amor a otras cosas, se cambió. Y durante mucho tiempo siguió con nombre de estar vivo, pero estaba muerto. Ya era lugar de buitres desde los 80. En bien poquito tiempo se ausentó. Y yo sé que tú no estás de acuerdo, pero ¿por qué no te reúnes allá? ¿Ok? Entonces así es. Y mientras tú y yo podamos amar a Dios de todo corazón, vamos a poder ver algo que el resto del mundo no está viendo y quisiera ver. Pero es por amar a Dios, no por otra cosita que pongamos y estilos y que esto, que el otro, y ahora vamos a tener panderos con listones y hacer esto. O sea, eso no es la gloria de Dios. Y no está en el órgano, no está en el himnario, no está en un púlpito de acrílico, no está en eso. Pero estamos, y nos fascina. Y les fascinó. Y Dios dice, hasta ahora. Versículo 4 otra vez. Hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y cuando hay hermanos en Cristo así, que crees en Él, has nacido de nuevo y todo eso, pero cuando esa es nuestra condición, no tenemos todavía oídos para entender, corazón para entender, ojos para ver, oídos para oír, o si simplemente no nos entra, no nos checa, es que, ay, no sé, pues hay que echarle ganas. No, o sea, es eso, ¿por qué no te sacude? ¿Por qué no te conmueve? Es que Dios no te ha dado ese corazón. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Dios, ten misericordia y danos ese corazón. Danos esos ojos, danos esos oídos, porque ya hicimos todo y no sale. Y necesitamos hacerlo. Cuando yo llegué aquí a Cuernavaca, estaban todos ebrios con una sensación de éxito porque había llegado mucha gente nueva a la iglesia. Lo que no estaban tomando en cuenta no era la excelencia de Semilla de Mostaza, y muchos estaban ya. Digo, no es eso, es que se desmanteló, chafeó una iglesia y están buscando refugio. No es por la excelencia, o sea, cuando tu barco se hunde, agarras cualquier tablita en el mar. Y éramos esa tablita, pero ya sacando el pecho, Semilla de Mostaza. Digo, no, qué vanidad, cállense. Nos va a escuchar. No te envanezcas. No te llenes de soberbia. No te felicites. Porque ¿qué eres y qué tienes que no has recibido? O sea, ¿tú inventaste algo? No. Entonces sí, y cuando nos acercamos así con la frescura que verdadera humildad nos permite tener, Dios dice, ahí está mi gloria. Y en parte eso es lo que está sucediendo con nosotros. Estamos viendo una frescura entre nosotros que no merecemos, que no hemos ganado, que no hemos hecho nada, somos un desastre hasta la fecha. No podemos hacer nada bien, ni dar los anuncios bien, ni controlar sonido, ni aire, hace calor y son qué horas de la mañana. ¿Qué onda? Ya tenemos el blackout y todavía hace calor. Y Dios dice, ajá, y me da gusto estar entre ustedes. ¿Por qué le da gusto? Pues yo no sé. Y mientras estamos con eso, pues yo no sé, pero se ve que Dios quiere estar con nosotros. Y cuando eso sigue llenándonos de asombro y no nos creemos expertos, sino indignos recipientes de su gracia y su misericordia, y podemos estar en eso, Dios llena nuestros ojos de su gloria. Y no se acaba, ¿ok? Porque es la plataforma que Él busca. ¿Por celoso? Sí, porque Él sabe que no hay nada que va a poder calmar lo que le rasca al ser humano, sino Él. Eso es lo que Él sabe. Ahora vamos, por fin, a capítulo 34. Dios le había dicho a Moisés, Aarón ya murió, y ahora le dice a Moisés, ok, ya entregó todo a Josué, ya le impuso las manos, ya dijo, Josué va a seguir, Josué les va a meter a la tierra prometida. Lo hizo. Josué ya es un viejo, pero corrioso, así, que de esa madera del desierto. Y Dios le dice, súbete al monte Nebo y tú podrás ver. Manos, no vas a entrar. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Entonces, toda la llanura de ambos lados del río Jordán, hasta Dan, que es de más allá del mar de Galilea, Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, las llanuras de Moab, subiendo a los montes al norte de Jerusalén, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Le está mostrando todo. El Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar, a la orilla del mar muerto. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac, y a Jacob, diciendo, a tu descendencia te la daré, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y el cambio que sucede con Cristo es que no la hemos visto con nuestros ojos y hemos entrado. Qué diferente. Ahora vamos al Nuevo Testamento con esto en mente. Y ahí está Abraham, y murió, digo Moisés, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahí murió. Y Dios lo enterró. Que no hicieran un monumento, que no hicieran idolatría junto al sepulcro de Moisés. Tan así Dios sabía que iba a ser. Entonces Dios se encargó de todo, que no quedara pista, que no quedara evidencia que este hombre vivió. Pero dejó su huella, dejó su marca en la vida de una nación. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, vamos a San Lucas, capítulo 18. Y encontramos aquí a otro hombre en la misma posición de Abraham, digo, de Moisés. Viendo con sus ojos, mas sin poder entrar. Lucas 18. Y la neta es que nosotros aquí, amados, estamos viendo en nuestros días en México cosas que otros lloraron, sacrificaron, oraron, trabajaron por ver, por obtener, y no les tocó ni verlo de lejos, y lo estamos viviendo. Repartieron 25,000 Nuevos Testamentos en UNAM, y van por 120,000. ¿Te das cuenta qué impacto puede tener eso? ¿Te das cuenta? Lloraban. Jaime Pascoe fue apedreado, puso una emisora hace mucho tiempo en Hidalgo y lo apedrearon. Nosotros estamos en televisión y no pasa nada. ¿Te das cuenta? Lloraron, oraron, trabajaron, se arriesgaron y nunca vieron lo que nosotros vemos y tenemos tan así. Entonces, qué increíble es eso. Pero mira, eso en sí, estar en televisión, no es la tierra prometida. Tener la libertad de reunirnos y hacer ruido de himnos y que los vecinos nos oigan, no es la tierra prometida. El predicar abiertamente, el poder ir al Zócalo aquí en Cuernavaca y predicar el Evangelio, no es la tierra prometida. Es otra cosa. Entonces aquí, Lucas 18, vemos a otro. Capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Que Dios nos libre de estar en semejante condición, que mi oración es realmente conmigo, no con Dios. Pero de esta manera dice, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Y cuántas veces tú? Yo sé que yo, pero no te voy a decir cuántas. Has estado aquí en Semilla diciendo, este cuate es bien raro. No me voy a sentar allá. Se ve bien raro. No me gusta cómo se mueve en la alabanza. Estos que aplauden y cierran sus ojos, no me late. Ok, no soy ni siquiera como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos como Moisés. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es, y lo que Dios no fue propicio a Moisés ese día, no lo dejó entrar. Pero dice aquí, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque no dice que el fariseo no pudo, sino que va a dilatar mucho más tiempo para que Dios le pueda decir, ¿me permites? Y ya le voltee la cosa y le aclare algunas cosas con el fariseo. Y muchas veces tú y yo podemos estar aquí como fariseos, no quiere decir que Dios nos vaya a rechazar, solamente va a tardar más para que se nos acabe la pila y que Dios ya pueda insertar un comentario, enderezar nuestra cabeza. Entonces, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero Moisés se humilló y subió al monte y vio. Él pudo haber dicho, no, Dios, no quiero ver. Si no lo voy a recibir, mejor no veo, nomás sufro. Vio. Tuvo que saborear su derrota. Tuvo que saborear su exclusión, tuvo que saborearlo y decir sí, amén, y aquí me muero, acepto. Pero no termina ahí todavía, vamos adelante. Vamos, bueno, adelante pero para atrás, capítulo 9. Y encontramos a Moisés. Esto es una de las cosas que más me maravilla y me asombra en la Biblia. De ver a Moisés como lo dejamos, muriendo solo, solo. Hombres no lo enterraron. Nadie supo dónde murió ni dónde fue sepultado. Nadie supo. Murió solo, sin poder entrar. Él y Dios diciendo, esto, Moisés, hasta aquí nomás. No, pero quiero que veas, porque los trajiste hasta aquí, pero tú te quedas. Y Moisés pudo haber sentido como si me hubiera ligado a Baal Peor, como si hubiera murmurado, como, o sea, igual que ellos, me muero afuera. Sí, sí. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, Jesús, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora, Elías nació en la tierra prometida y fue profeta. Moisés no. Él nació en Egipto y toda su vida estaba tratando de ver a Dios. Y no pudo. Y lo que él quiso más que entrar a la tierra prometida era ver a Dios. Y hasta dice, está bien, mátame, pero déjame ver tu rostro. Éxodo 33 y 34. Y aquí están de frente hablando con Jesús, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Gloria de Moisés? No, gloria de Jesús. Si lo cotejas con los otros evangelios, era la gloria de Dios que les rodeaba y la misma gloria de Jesús, el resplandeciente, y ellos estaban rodeados de gloria y hablaban de su partida. Eso en griego, ¿sabes qué palabra es? Éxodo. Moisés está diciendo, ya mero comienza el éxodo, ¿verdad, Señor? Jesús iba a salir del mundo. Y hablaban de su éxodo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando Moisés por fin está como fantasma, si tú quieres, pero ya con sus pies en la tierra prometida, ¿cómo está? Es porque está hablando con Jesús. Y todo lo que él pudo ver en el monte Nebo no incluía a Jesús. Vio la tierra de Dan hasta el Negev, de norte a sur. Pero nunca en todo esto pudo ver a Jesús. Cuando está hablando con Jesús, el tiempo y el espacio de milenios y todo esto se cerró. Y hablando con Jesús, de repente se encuentra parado en la tierra prometida, rodeado de gloria. ¿Y qué hizo Moisés? Nada. ¿Por qué aparece hablando con Jesús? ¿Por qué ellos? No sabemos. Pero sabemos cuál era su tema. Entonces, cuando tú y yo estamos frente a Jesús, hablando, orando, cantando, lo que sea, con nuestra Biblia abierta, escuchando un sermón, ¿qué es el tema? Su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. Vamos, por favor, a San Juan, después de Lucas. Juan, capítulo 1. Juan en su prólogo dice lo siguiente, también aquí acerca de Moisés. Versículo 17, Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y la ley que no la quebrantó Moisés. Él hizo una cosa, pero no era la ley. Desobedeció a Dios, pero no era quebrantar un mandamiento. Y por eso no entró a la tierra prometida, pero él cumplió la ley. Y la ley fue dada por medio de Moisés, pero la ley no metió a Moisés a la tierra prometida. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y dónde ves a Jesús? En la tierra prometida y hablando con Moisés, ya no envuelto en una nube, ya no envuelto en una columna de fuego, ya ha descubierto Moisés, por fin viendo el rostro de Dios, lo que quería ver desde hace qué tiempo, y de repente ya está parado en la tierra prometida, ya está viendo el rostro de Dios, y con quién está hablando, con Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a Juan 19. Pobrecitos, cómo sufren porque les hago brincar en su Biblia, pero así es. Y Jesús dice algo aquí, que en griego es una sola palabra. Que si ellos usaran sellos de goma y facturas o notas de remisión, diría... Tetelestai, pagado. Dice así, 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es un término de contabilidad. Tú puedes ir a una papelería o Office Depot o algo así, puedes comprar un sello de goma que tiene esto, factura, remisión, pagado, pones fecha y todo, y tiene diferentes cosas. Puedes comprar uno que solo diga esto, cancelado, pagado, etcétera. Entonces, pero imagínate, Jesús cuando dice esto, consumado es. En efecto, tomó un sello de goma, lo mojó en tinta y puso así, ¡pras!, a todas las acusaciones de la ley, lo mismo que excluyó a Moisés de la tierra prometida, a ti, a mí, al publicano que ni quiso alzar su mirada, todo esto que no, entonces simplemente consumado tetelestai, pagado por completo, liquidado, ya, finiquito. consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y el éxodo comenzó. Lo que se detuvo tanto tiempo, ya se pudo cumplir. Y Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de eso. Entonces, pagado por completo, consumado. Sin nada más. Finiquito. ¿Cómo será? Elías no sabía cómo se siente eso. Moisés no sabía cómo se siente eso. Y tú y yo podemos decir, abre tu Biblia y busca eso en las páginas de tu Biblia, donde Dios está recordándote, pagado, pagado, finiquitado, pagado. Y luego pregúntate, a ver, alma mía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Ya que está todo pagado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo respondes? Pagado. Bien, pues hoy vamos a tomar la cena del Señor y será una buenísima oportunidad tomar estos dos símbolos en tu mano y poder decir, este pan y esta copa me están diciendo lo mismo que dijo Jesús hace tanto tiempo. Consumado es, finiquitado, no hay más, está pagado todo, no se debe más. Cuando tú has terminado de pagar una hipoteca, pagar un coche, pagar una deuda de universidad o algo así, cuando dices, ya hice el último pago, ¿cómo se siente? Uf. Jesús inclinó su cabeza y expiró. No había más que hacer. No necesitaba respirar más ni agonizar más porque no había más que hacer. Está todo pagado. Y si eso es cierto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en el monte Nebo como Moisés y morir de ganas? ¿Nada más? Podríamos estar como el publicano, pero él, si hubiera podido alzar la mirada y ver a Jesús crucificado por él diciendo, consumado es, qué diferente habría sido su día. Pero simplemente hizo lo más básico, que era reconocer. Si tú no tienes piedad de mí, si no, tú no te haces propicio a mí, estoy perdido. Si tú no lo haces. Y la respuesta a ese publicano es, consumado es, la respuesta a Moisés, que le permite ya estar en la tierra prometida, fuera de tiempo y fuera de espacio, ya muerto, pero hablando con Jesús, es que Jesús haya dicho, consumado es. Y si tú estás todavía abrigando alguna ilusión de que tú de alguna manera vas a perfeccionar eso, que tú le puedes poner algo y pues deja la propina si quieres, pero ya está pagado. Ya no le puedes perfeccionar, ya no le puedes agregar más. Y la propina no es más, hasta creo que está incluido. Checa la letra pequeña. Entonces, si es así, ¿qué nos queda? ¿Qué puedo hacer? Si no puedo dar nada ni hacer nada que pueda perfeccionar eso, que me pueda colocar frente a Jesús hablando con Él, cara a cara, que no puedo yo hacer nada ni lograr nada ni moverme ni nada, entonces ya que me encuentro frente a Él hablando, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer entonces? Ya que nada me trajo aquí más que Él, ahora entonces, lo que yo traigo, ¿para quién es? ¿A dónde lo deposito? Oramos. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que en medio de mandamientos y tradiciones en las que todos hemos crecido, y ninguna de esas cosas quizás no nos llevaron lejos, pero no nos trajeron más cerca. Y finalmente fuiste tú que nos colocaste, fuiste tú que nos moviste, fuiste tú, Señor, que dijiste esas palabras en la cruz, y una conversación que has tenido con el ser humano desde el Edén, preguntando dónde estás y terminando diciendo consumado es. Encontrarnos en medio de esas palabras, Señor, es mucha consolación, es más, es salvación. y te damos gracias. Y qué curioso, Señor, que aún sin ver nos encontramos adentro. Gracias te damos, Señor. Y al tomar este pan y esta copa, Señor, te damos gracias. Como Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo que lo comieran todos, porque era su cuerpo. Y tomó la copa y se salió de una tradición y puso otra cosa. Y dijo, esta es mi sangre derramada por muchos. Beban de esta copa todos. Y yo no vuelvo a beber de esto hasta que en el reino con ustedes. Y te damos gracias que tú tienes una esperanza también, Dios. Y tú estás trabajando y moviéndote hacia un punto en el futuro donde nos esperas. Y te damos gracias. Y así entonces, Señor, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y te decimos una vez más, Señor, ven. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Vamos a tomar.